Nos enteramos antes del hackeo a una gran empresa que a una empresa particular. Pero eso pasa todos los días. La última ha sido, como saben, el ataque informático que sufrió el SEPE el pasado 9 de marzo. Pero seguro que no ha sido realmente la última. Por cierto, que ahí sigue. La seguridad plena no existe, pero sí podemos tomar ejemplo de alguien, por ejemplo, de los abuelos. Así piensa nuestro invitado, que es Bruno Pérez Junca, experto en ciberseguridad y privacidad, perito judicial informático forense, que además dice que la ciberseguridad es como un coche descapotable. No puedes ir con las gafas en el salpicadero. Así que es el momento de poner la capota. Bruno Pérez Junca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle, Bruno. ¿Por qué los abuelos son ejemplo de seguridad?
Pues mira, sí, ciertamente, aunque ahora mismo son uno de los objetivos que son los que están estafando muchísimo, la tecnología nos está haciendo perder un poco este sentido común. Este sentido común de estos consejos que sobre todo nos da la gente mayor y sobre todo nos daban las madres. Acuérdate que cuando salías de casa, lo primero que te decía tu madre era, por favor, no pierdas las llaves. O sea, no pierdas las llaves es el password. ¿Qué estás haciendo de poner el mismo password en todos los sitios? ¿Cómo es que estás dejando una copia de tu llave en páginas web que no conoces, ni qué persona lo está llevando, ni quién está utilizando estos datos? Como estos ejemplos de una madre, el típico es no hables con desconocidos. Fíjate bien, no hables con desconocidos. ¿Qué estamos haciendo en las redes sociales? Que estamos aceptando a todo el mundo, que hay una cantidad de perfiles falsos que lo único que quieren es acceder a nuestras redes sociales, no para estafarnos a nosotros, sino para estafar a nuestros amigos y conocidos y familiares. Por esto, no lo tenemos que hacer para nosotros, sino que hemos de pensar siempre también en los demás. Además, hemos de recordar que tener muchos amigos en el Facebook o en las redes sociales es como ser millonario en el Monopoly. O sea, sinceramente, no sirve de nada. Y como estos, pues os podría explicar muchos más consejos de una madre. Bueno, mira, el típico que te decía la madre cuando era en agosto, o sea, agosto, y sin exagerar, 48 grados en la sombra, y tu madre te decía, abrígate. ¿Qué es abrígate? Abrígate es ponte capas. Y en ciberseguridad las capas son muy importantes. ¿Qué son las capas? Por ejemplo, nos compramos los teléfonos, ¿sí? Nos compramos los ordenadores. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que hacer las actualizaciones. Cuando nos dice quieres actualizar, sí, siempre. ¿Por qué? Porque la actualización te repara algún error que ha encontrado. Uh-huh. Aparte de esto, ponte otra capa. Pon un antivirus. Puñeteros, es que os estáis comprando teléfonos de 1.600 euros, ¿vale? Y no tenéis las narices de compraros un antivirus, una buena solución de seguridad que te puede costar 20 o 30 euros o 40 euros el año, por el amor de Dios, ¿vale? Como esto, pues van siendo poco a poco capas que te vas poniendo cuando haces comunicaciones, cuando conectas con una wifi pública, utiliza lo que se llama una VPN, ¿vale? Que esto lo que te hace es te cifra las comunicaciones, y así poco a poco, cuantas más capas te vayas poniendo, cuanto más abrigado estés, más protegido estás. Pero el problema está que, como os he dicho, tienes que actualizar los sistemas, pero es que también os tenéis que actualizar vosotros, que este es el gran problema que nos encontramos, porque estáis comprando tecnología y lo siento mucho, ya no sois usuarios de tecnología, sois simples consumidores. Es que os pensáis que la tecnología se aprende por aprender, y si no, acordaros con humildad cuando empezábamos todos con aquellos ordenadores, con aquellos Spectrums, con aquellos
Amstrad.
Efectivamente, con los Amstrad, los Commodores, cuando empezábamos con estos ordenadores, teníamos la humildad de decir, oye, que yo no sé esto cómo funciona. ¿Y qué hacíamos todos? ¿Un curso de informática? ¿Sí? Todos hacíamos un curso de informática, de Basic, pero porque teníamos este punto de humildad. Y en cambio, hoy en día, ¿qué hacemos? Pues nos estamos comprando estos pedazos de dispositivos con 5.000 millones de sensores, con altísima tecnología, y primero de todo, es que ya no tienen ni manual. Segundo, es que te dan el adhesivo de una fruta, ¿me entiendes? Y claro, tienes que, alguien te tiene que enseñar. Y es esto, tenemos que coger este punto de humildad y decir, oye, ¿alguien me puede enseñar, por favor? O, oye, necesito aprender. El problema está aquí. La tecnología nos hace ir rápido, 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 rápido. Quiero, quiero, quiero. Va, sí, sí, consumo, consumo, consumo. Fijaros bien, consumimos, pero no usamos. Por tanto, no somos usuarios, somos consumidores. Y ahora viene el problema que has comentado al principio, de las empresas. Claro.
Si aquí, si yo vivo un hackeo a nivel particular, ¿dónde puedo acudir?
Efectivamente, ¿dónde puedo acudir? Si es un tema que realmente es un delito, puede acudir a cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, ¿sí? Pero si no llega a ser delito, pues ¿dónde vas? Por suerte, a nivel nacional hay una gran red de compañeros, peritos informáticos y además expertos en ciberseguridad, en la que todo el mundo tiene una vocación, aparte de su vocación tecnológica, tienen una vocación de ayuda, ¿vale? Porque nos estamos encontrando en esto, que las personas necesitan ayuda. Nadie habla de las víctimas de la tecnología, ¿vale? Todo el mundo habla de comprar la tecnología y lo bien que va y lo rápido que va. Pero cuando tienes un problema, las personas que te llegan con un problema que lo han perdido todo, o que se están sintiendo vigilados constantemente, que pierden esta confianza, cuando te viene la gente temblando, llorando, necesitan esta ayuda. Y yo doy fe, tengo la suerte de que trabajo con grandes compañeros a nivel nacional y todo el mundo pues tiende esa mano para poder ayudar a este usuario. Uh-huh. Pero ciertamente no hay muchos sitios donde ir.
Claro. Un tema con el que Bruno se vuelca es el tema de las estafas, ¿no? Por SMS, con paquetes de correos, con la renta, llamadas al teléfono, aquello que dice, no, tiene usted problemas con el equipo, dele aquí para solucionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es difícilmente evitable.
A ver, justamente es un poco lo que comentamos. Estamos utilizando la tecnología y estamos perdiendo un poco el sentido común. También estamos en la era de la información, pero alguien nos ha enseñado no a utilizar tecnología, sino a gestionar la información. ¿Cómo estamos gestionando la información? Lo que no podemos hacer es llevar en la mano nuestra vida privada, nuestra vida profesional, y la podemos ir gestionando en cualquier momento. Tú no puedes gestionar un correo electrónico mientras estás comprando en el supermercado. ¿Por qué? Porque no estás poniendo la atención que tienes que poner, ¿sí? No puedes estar conduciendo y estando al caso de lo que está pasando en las redes. Tienes que centrar la atención. Como perdemos esta atención, como queremos esta inmediatez, como queremos esta velocidad, es cuando bajamos las defensas y es cuando estamos en el clic de la muerte. Porque muchas empresas se han tenido que cerrar por un solo clic, por el hecho de instalar lo que no tienes que instalar, de tocar donde no tienes que tocar. Y lo que tenemos que hacer simplemente es parar un momento, reflexionar lo que vamos a hacer. Con el tema de la información, la era de la información, a ver, vosotros que sois los profesionales de la comunicación, cuando queréis dar una noticia, os llega la noticia, lo primero que hacéis es contrastáis la noticia, buscáis otras fuentes, a partir de aquí pasa, y te lo hago resumido, pasa a una redacción, ¿sí? Esta redacción valora la noticia y cuando está, la publica, ¿sí? Vale, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente normalmente? Pues la gente publica, ¿y a mí qué me cuentas? Y luego vienen las consecuencias. Y te puedes encontrar con el caso de una persona que vio una situación cómica, le pareció cómica, la ha grabado, la colgó en las redes, pues le ha caído una denuncia y le están pidiendo 12 años de cárcel, así de claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no se reflexiona, porque no te paras a pensar las consecuencias, porque quieres esta inmediatez, y en esta inmediatez está el riesgo. Y el riesgo de cerrar una empresa, el riesgo de hacer un clic, el riesgo de perder todos tus datos y el riesgo de que te estafen y te destrocen la vida. Es así de sencillo.
Preguntas que hace Goyo González.
Va, venga.
Señor perito, ante un caso de ciberataque, ha dicho no puedo, no puedo.
Mira, que me he puesto las manos en la cabeza y he rezado todo lo que sé, sí, y que muchas veces no puedes, sí, ciertamente, sí, ha habido veces que no se puede hacer nada más y ves cómo esta empresa pues pierde todos sus datos porque no ha tomado las medidas que tenía que tomar y sí, por mala suerte he dicho no puedo, sí, cierto.
¿Los jueces del futuro tendrán formación tecnológica?
Mira, es que yo no quiero los del futuro, es que yo quiero los de ahora. Pero también te diré una cosa, me gusta mucho como perito judicial, cuando voy cuando estamos en sala, me gusta mucho la actitud de muchos jueces que justamente tienen este punto de humildad que te estoy diciendo. Y muy amablemente te solicitan, por favor, que les expliques y les ayudes, porque estas personas tienen que tomar decisiones, ¿no? También me gusta mucho cómo se están formando los abogados. Los abogados cada vez están teniendo más conocimientos tecnológicos. Y bueno, también es bueno y es malo, porque luego las preguntas son más complicadas de contestar. Pero me está gustando mucho cómo se va adaptando la justicia, aunque ciertamente me gustaría que pusieran el turbo.
¿Los peritos del futuro serán menores de edad?
¿Los peritos del futuro menores de edad? No, lo dudo, porque los temas que llegamos a tocar son temas muy duros. A veces vemos cosas que no tenemos que ver. Y también tienes que saber tener un trato con la persona. Y ya te lo digo, tienes que tener una vocación de ayuda. Pero sí que me gusta mucho dar la vara a los chavales cuando doy charlas en institutos para decirles, escuchadme bien, sois la primera generación que sabe más que vuestros mayores. Por tanto, es vuestra obligación ayudarles, ¿vale? Es vuestra obligación proteger, pero no a tus mayores, a tus hermanos, ¿vale? Y de aquí podemos sacar una muy buena generación, ¿sí?, con nuevas profesiones y podemos levantar pasiones, que es lo más importante cuando tú trabajas.
Para enfrentarse a los hackers, ¿hay que pensar como ellos? ¿Usted sería un buen hacker si le llamara el maligno?
A ver, sí, los forenses utilizamos técnicas de hacking, sí, ¿vale? Ahora, también el tema de hackers se tendría que hablar. Hacker no es un concepto malo, ¿vale? Esto, los medios de comunicación aquí nos tenéis que ayudar. Mira, hay los profesionales del hacking que son los que se dedican a hacer textos y pruebas de penetración en las empresas. Y luego hay una palabra que se llama cibercriminal. Se tiene que diferenciar mucho. Y yo sinceramente, los hackers, si los pones a nivel sanitario, los hackers son los investigadores. Serían los que ahora mismo están creando las vacunas contra el COVID, etcétera, etcétera. Pues estos son los hackers, son grandes investigadores que pasan muy desapercibidos totalmente. Y yo, sinceramente, me considero el médico de pueblo, el médico que tiene que saber de todo, que no tiene recursos y tiene que ayudar a sus compañeros. Y ese soy yo.
Y ya por último, me confieso cibermanazas. ¿Seré la próxima víctima de los cibermanitas?
Sí, sinceramente.
Muchas
sí.
Gracias.
Tienes todos los números.
Qué alegría,
el perro piloto y la chochona.
El lunes, sí. Vale, pues nada, manos a la obra.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Bruno. Ha sido un gran placer, Bruno Pérez Junca. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta
gracias, pronto. Un abrazo. Adiós, chao.